Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que impare el invierno.
Bueno, nuestros oyentes ya saben que siempre asociamos el pop local al destino al que vamos. Dios, extrañamente es la primera vez que pedimos pop y suena pop. Tiga Cuesta, Egunon.
Egunon, Miriam, buenos días.
¿Qué es lo que está sonando? Buenos días.
Pues está sonando el tema Si te mueres mañana, que es un tema de la banda peruana Kanaku y el Tigre, perteneciente a su segundo disco Quema, Quema, Quema. Es un disco eléctrico y en el que colaboran, entre otros artistas, la actriz española Leonor Watling. Es una banda esta que decimos Kanaku y el Tigre, creada en Perú en el año 2010.
Bueno, pues ponemos música pop de Perú porque está aquí Joseba Urquiola, el director comercial del club Marco Polo. Hola, Joseba.
Buenos días.
Y vamos a viajar. Nos vas a llevar a la región de Nazca y Paracas en Perú, ¿verdad?
Al sur de Perú.
Al sur. Bueno, pues con este pop, que es una maravilla. Muy, ¿sí? muy al sur. Es uno de esos viajes largos que requiere tomárselo con tiempo, bueno, porque es un país extenso.
Es un país extenso y ten en cuenta que hablamos de la zona de costa y la zona de costa en Perú son 3.000 kilómetros, que se dice rápido. Curiosamente es solamente el 11% del territorio, pero para que os hagáis una idea, concentra el 52% de la población, con lo que estamos hablando de la zona más poblada, sin duda alguna. Tenemos buena carretera, porque tenemos la famosa carretera panamericana que baja desde Alaska, que nos viene recorriendo todo lo que es la columna vertebral de América, y tenemos una buena carretera para llegar. Aún así, el paisaje, pues aburridito, una cosa, bueno, curiosa.
Vamos a llevarnos hoy, como siempre, como decimos todos los jueves, hacia una región en concreto y esta con algo de misterio. No sé si esa es la palabra para definirla, pero sí que vamos a hablar de las famosas líneas de Nazca. Joseba, ¿qué es esto? ¿Qué son las líneas de Nazca y por qué tienen tanto atractivo turístico?
Bueno, yo creo que a todos cuando hablamos de Perú siempre nos sale un poquito la vena esotérica, ¿no? Incluso cuando hablamos de Machu Picchu, que quizás sea el sitio más conocido por todo el mundo, la gente siempre empieza a preguntar, bueno, ¿y qué es realmente? ¿Cuál es el concepto? No se sabe, o sea, las últimas teorías apuntan hacia un concepto más religioso que otra cosa. O sea,
sí, incluso, pero nos gusta incluso el misterio, ¿eh? Y el morbo que genera, la posibilidad de mencionar, ¿y si hubo otra, claro, otra civilización que vino de otro planeta y
efectivamente,
por eso está aquí,
¿no? Claro, pero fijaos, la cultura incaica data de entre 1300 y 1500 después de Cristo, y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la cultura nazca, estamos hablando entre el siglo I y el siglo VII de nuestra era, con lo que estamos mucho más atrás, o incluso en la Paracas, estamos hablando del 800 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, con lo que fijaos la diferencia en el tiempo que podemos encontrar. Eso nos da todavía un poco más de gracia, ¿no? Y cuando descubrimos en el caso de Nazca, cuando sobrevolamos esta zona y descubrimos más de 800 líneas rectas, más de 300 figuras geométricas, triángulos, rectángulos, trapezoidales, del tipo que sea, y más de 70 dibujos de animales, caramba, la cosa ya empieza a ponerse un poco más interesante, ¿no? Y sobre todo empiezan a surgir, sobre todo con las líneas rectas especialmente los rectángulos, que sí, lo que comentaba, ¿no? Que sea aeropuertos de extraterrestres y tal, todo tipo de historias que nos puedan surgir. Pero bueno, hoy en día, y sobre todo siguiendo las instrucciones o los estudios de María Reiche, una alemana que dedicó 50 años de su vida al estudio, se ha llegado a la conclusión de que lo más seguro es que sea un calendario astronómico, ¿no? Parece ser que es un calendario astronómico lo que representa. También se ha hablado de calendarios meteorológicos, de lugares de reunión, de zonas ceremoniales, de procesionales incluso, es decir, caminos para poder seguir, digamos, un proceso ceremonial. Es un poquito la historia, pero sin duda alguna lo más acertado hoy en día sería el tema del calendario astronómico.
Supongo que sería maravilloso poderlo ver desde el aire, ¿no? Tener una vista aérea de todos estos dibujos, porque algunos, claro, si presuponen ciertas mentes que quieren ver la parte misteriosa, que pudieron ser ovnis aterrizando, supongo que las vistas aéreas serán impresionantes, pero no sé si es posible un paseo en helicóptero en una zona de estas o no.
Sí, sí, claro, y por supuesto es que es necesario poder hacerlo. De hecho, la única manera de poder ver una zona desde tierra, hay un pequeño, no un promontorio, imaginad una torreta de unos 12 metros de altura que más o menos nos permite ver un par de figuras, pero realmente es desde el aire donde lo podemos ver. Y claro, eso ha hecho que desde el siglo VI, que son las últimas, hasta nuestros días no se hayan visto porque no se sobrevolaba la zona. Hay que esperar hasta 1927, que es la primera vez que se sobrevuela la zona y que de repente se descubren este tipo de figuras. Y de hecho no hay más que ver cuando lo vemos desde el aire que la carretera panamericana y pequeños caminos vecinales cortan las líneas porque no eran conscientes de lo que realmente había ahí abajo. Claro, hay que ver un poco también tamaños, ¿no? Estamos hablando en el caso, por ejemplo, del colibrí, estamos hablando de 130 metros de envergadura.
Bueno, 130 metros de colibrí, vaya.
Pues el lagarto son 180 metros de longitud. Mía. O sea, hablamos de figuras muy grandes que únicamente desde una panorámica en el aire lo podemos ver. Y sin duda, ya que llegamos hasta aquí, sin duda es lo que hay que hacer. O sea, hay que coger una avioneta pequeñita, entre 3 y 9 personas, ser conscientes de que aquello se va a mover, como es lógico, uh-huh. y desde luego desde ICA sobrevolar las líneas es un espectáculo. Yo creo que es de las cosas más impactantes que se pueden hacer en Perú, sin duda alguna.
Bueno, y tenemos el estudio de este Boulevard Magazine de Radio Euskadi como si fuera una avioneta, ¿eh? Porque tenemos aquí un montón de alumnos y alumnas de San Antonio, Santa Rita y Castechea de Durango, de primero de la ESO. Egunon. Supongo que Perú no conoceréis, ¿no? Pero un sitio en el que se puedan ver desde lo alto imágenes gigantes de un mono de 180 metros, no estaría mal, ¿no? Bueno, pues aquí viajamos así, sin movernos mucho, así que os invitamos a viajar con nosotros, ¿eh? Hay que explicar todo en este viaje a Perú, ¿verdad, Tika?
Sí, sí. Lo que queríamos también comentar, que esta zona donde están esos antiguos geoglifos, que así se llaman técnicamente estos dibujos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1994. Uh-huh. Por lo que nos comentaba Joseba, después de esos años en los que estuvo sin, vamos, explotar turísticamente, no sé ahora, al margen de llegar y poder coger esa avioneta, ¿qué se puede visitar? Es decir, la zona de los dibujos, cercano, hay costa. Explícanos un poquito la zona de Nazca, más allá de estos dibujos.
Estamos hablando, como bien decías, Tika, de una zona de costa, es decir, pero es un desierto. O sea, toda esta zona hay que tener en cuenta que es una zona en la que prácticamente no llueve nunca. Esa es la razón por la que estos geoglifos han llegado hasta nuestros días, porque prácticamente no hay viento, prácticamente no hay lluvia. Y para que os hagáis una idea, no es más que cavar un poquito, 15-30 centímetros, apartar las piedras a los costados y dejar que salga la pequeña capa de hielo. Eso que hay debajo, con lo que queda de color blanco. Eso es todo. Y llevan así, pues desde el siglo VI, sin ningún tipo de problema. Imaginad lo poco que llueve en esta zona. Estamos hablando de una zona absolutamente desértica.
Aquí no se hubiese durado un geoglifo...
Aquí 10 minutos.
tres cuartos de hora, como
aquí 10 minutos, efectivamente. Pero fíjate, cuando estamos sobrevolando, ¿no? Nos damos cuenta de no solamente de eso, de lo que ha hecho el hombre hace X años, sino lo que se ha hecho hoy en día. ¿Qué vemos, por ejemplo? Pues cuando estamos llegando a la ciudad de Ica, alrededor vemos un montón de valles desérticos. Pero se ha producido, digamos, el milagro, digamos, del cultivo, ¿no? Utilizando técnicas muchas veces de la época Paracas, de la época Nazca, incluso de la época Incaica, hay valles terriblemente fértiles. Y entre otras cosas, lo que encontramos aquí son probablemente los mejores viñedos de todo Perú, los encontramos en esta zona. Con lo que tenemos el mejor vino que se hace en todo Perú, lo encontramos aquí. Y muy cerquita, tenemos una ciudad que se llama Pisco, que tiene, pues bueno, la
bebida.
Efectivamente, la hegemonía, digamos, de haber sitio, bueno, de haber sido el sitio. No, fíjate, es curioso porque. El Pisco realmente no es de la ciudad de Pisco, sino que el nombre de Pisco se le da porque los primeros barcos que venían a España con cargamento de Pisco, bueno, el Pisco en principio era un aguardiente, la uva salía muy mala y no se utilizaba para hacer vino, se probó allí pero era muy malo, entonces bueno, pues a la hora de traerlo a España lo que se hacía era destilarlo como un aguardiente. Cuando se empezó a traer aquí, aquello empezó a coger gustito, aquí empezó a gustar y se empezó a pedir más, pero los barcos embarcaban en el puerto de Pisco, entonces las cajas se les ponía un sello que ponía Pisco. Y eso es la razón por la que se llama Pisco, pero realmente no es de Pisco como tal, es de los valles de los alrededores de Ica, donde se produce la uva que después se destila.
Es decir, como suele pasar en muchos casos, ¿no? Que ese producto que al final es el que triunfa es una equivocación, ¿no? No es algo que se estaba buscando, pero en este caso se buscaba un buen vino y acabó siendo un buen aguardiente.
Los viajes,
¿no?,
en barco eran muy largos y aquello maceraría en las barricas de madera
también,
casi sin querer,
también,
¿no?
También.
Imagino que algo tendría que ver.
¿Os acordáis de los sombreros de Panamá? Estos sombreros hechos con paja. Bueno, pues los sombreros de Panamá no son de Panamá, son de Cuenca, en Ecuador. Lo que pasa es que se embarcaban en Panamá para venir hacia aquí, para cruzar el Atlántico, y lo que, claro, se estampaba un sello que ponía Panamá, y son sombreros de Panamá, pero
y
realmente
cogían
son de Cuenca.
De ahí el nombre. Como bien comentabas, es una zona que une el desierto con el mar, con la costa, y de ahí también que también sea una buena oferta turística todas esas actividades, ¿no?, que se realizan también de cara a los deportes, tanto que tengan que ver con los desiertos, con la arena, como con lo que tiene que ver con la playa. ¿Qué podemos hacer, además de poder coger esas avionetas y ver esos...
Sí, porque acaba de llegar un mensaje al 688-840-840, lo resumo, pero dice, yo hice ese viaje en el año 2004, creo que además contigo, me parece, ¿eh? Dice, en realidad no fue solo Nazca y Paracas, sino todo el Valle Sagrado de Machu Picchu, un lago el Titicaca Lima, la capital, la Arequipa, un viaje muy completito, y pudo ver, dice, las famosas líneas desde el aire en una avioneta, así que asegura que de verdad impresiona. Bueno, un beso por el mensaje, que nos gusta saber que pues nuestros oyentes sí, viajan con nosotros, incluso más, porque yo sé que lo han visto de verdad, como yo sepa.
Está claro que sí.
Y luego surf y te descuidas, ¿no?
Sí, surfa y mucho. Es una zona para los surferos realmente interesante, para los windsurferos, para los kitesurferos también, se reúnen por allí, pero lo que no encontramos son el concepto de playa que nosotros tenemos aquí. O sea, no es la playa típica, no tenemos resorts, ni mucho menos. Pero sí que hay sitios curiosos, por ejemplo, dentro de lo que es el desierto que rodea toda la zona de toda esta zona, encontramos oasis, ¿no? Por ejemplo, Huacachina, el oasis de Huacachina. Eso es un oasis de libro. O sea, imaginad un montón de dunas y en medio de las dunas, de repente abajo, una laguna con palmeras, flores, algún hotel, un sitio absolutamente idílico que nos permite desde allí utilizarlo para hacer pequeñas excursiones, recorrer un poco todo lo que es el desierto. Hay una cosa que ellos llaman areneros o tubulares, pero imaginad un 4x4.
Areneros.
Areneros o tubulares les llaman. Imaginad un 4x4 en el que le han quitado absolutamente todo lo superficial y solo dejan la estructura, los asientos y el volante y el motor. No hay más.
De ahí lo de tubo, ¿no?
Sí, tubular, por eso, porque lo ves desde fuera y parece un tubular.
Pero
y
eso sería lo que se llaman buggies en algunas zonas, ¿no?
Pero, para no, bajar es un buggy, dunas. Pero no es un buggy. Esto
es un buggy desmantelado.
Un 4x4 convencional, bastante antiguo normalmente, al que se le ha quitado todo lo superfluo. Imaginad lo que te cae encima de arena, absolutamente de todo. Bueno, pues con eso pegas brincos por toda la arena, lo que sea. Y el objetivo final de todo eso es terminar en lo alto de una duna viendo un magnífico atardecer en el desierto de Ica, sin duda alguna. Eso es una gozada.
Uh-huh. Tenemos que llevar ropita también de fresquito, ¿no? Un poco de todo, porque veo que por el día hace mucho calor. Ah, sí, no es de estos desiertos de que luego te
por la noche,
te dan
noche,
fresquito.
Noche, sí, pero en el atardecer puedes ir con una manga corta perfectamente, sin ningún problema.
Y por el día supongo que hará calor.
Mucho,
o sea, que
calor.
Senderismo el justo, ¿no? Hay que ver las cosas con medida, que era 40 grados en el desierto.
Puede hacerlos. En la época más calurosa lo puede hacer, pero volvemos a lo mismo. Es un sitio también con bastante sequedad en el ambiente, con lo que también es verdad que la sensación de calor es menos que los sitios más húmedos, incluso con menor temperatura, tenemos sitios que son mucho, mucho peores. Pero sí se pueden hacer senderismo, ¿eh? Por ejemplo, podemos llegar a huacas, a antiguos centros ceremoniales, a antiguas
zonas
funerarias.
Mira, eso está muy bien, suena muy bien.
Esto está dentro de la zona, no sé si como restos arqueológicos derivados de la cultura paracas, ¿hay algún lugar específico? Nos hablabas de un par de ciudades, uh-huh. No sé si hay como algo parecido a Machu Picchu, algún yacimiento.
Sí, y tenemos además un museo, el Museo Nacional de Ica es una pasada. La verdad es que solo podemos encontrar un montón de fardos funerarios, podemos ver momias y podemos ver sobre todo, quizá para mí lo más espectacular, que son muchos cráneos trepanados. O sea, el concepto de la trepanación era algo que en estas culturas se utilizaba bastante. No solamente trepanados, sino cráneos deformados. Es decir, a los niños desde niños se les aplicaban pesos y piedras, se les ponían piedras apretadas en la parte frontal y la parte trasera del cráneo para que quedara como, digamos, un cráneo lobular, es decir, como si fuera un pepino. Y tienes auténticas locuras de deformaciones uh-huh. de cráneos.
Hombre, yo me imagino que esos cráneos que hayan aparecido en algún yacimiento, sumado a la posibilidad de que un ovni hubiera aterrizado, ¿no?
Supongo todo
que
suma,
eso, todo
suma.
Eso ha sumado, ¿eh?
Todo suma.
Qué raras eran algunas culturas con los niños también, ¿eh? Cambiar un poquito para que la cabeza fuera de otra forma, es curioso. Yo viajo siempre contigo y siempre pregunto qué se come. Claro, tenemos mucha costa, me vas a decir que hay que pedir pescado en la costa, supongo que marisco habrá en la zona, ya no sé de qué tipo, pero hemos oído hablar, ¿verdad, Tica, de algo llamado bufo, que no sabemos muy bien si tiene buena pinta o si no, ¿no? Que es con cabeza de carnero, ¿se realiza esto?
Sí, es una cosa que si no eres peruano no te lo recomiendo, la verdad. Yo, fíjate, creo que es mucho mejor un buen pisco sour. El bufo lo pruebas un poquito y después te tomas un vinito, porque realmente es algo muy pesado.
Hemos visto que es mondongo con maíz pelado.
Sí.
Además se hablaba como de lo que nosotros denominamos casquería, ¿no?
Sí.
Parece que son muy aficionados a este tipo de alimentación. Volviendo un poco a hablar de la Reserva Nacional de Paracas, por uh-huh. esos restos arqueológicos, por esa combinación, como decías bien, de desierto y de playa, no sé si es un viaje, ¿cuántos días debemos dedicar a visitar esta región?
Bueno, Perú es una zona en la que debemos dedicarle un tiempo interesante, hombre. Mínimo un viaje a Perú tiene que ser de unos 16, 17 días, para empezar a hablar. Hay mucha gente que nos pide, por ejemplo, desde Lima un sobrevuelo, que también se puede hacer, volar desde Lima, sobrevolar solamente las líneas de Nazca y volver. Hombre, quien no tiene más tiempo y no va a volver nunca más, pues puede ser una alternativa.
Pero te pierdes el cementerio de Chauchillas, me dicen aquí.
Te pierdes un montón de sitios.
Estoy yo cotillando el WhatsApp.
Un montón de sitios. Y la verdad es que lo interesante aquí sería desde Lima, pues eso, hacer un recorrido por carretera, parando por el camino a ver sitios realmente interesantes. Hay incluso una hacienda, yo recuerdo una hacienda en la que es una zona de piratas, llegaba muchísimo pirata aquí para para sacar incluso mujeres, van buscando mujeres en esta zona, y estás en una hacienda en la que de repente te enseñan una trampilla que hay en el suelo y tienes una escapatoria en un túnel, pero de 800 metros, que sale hasta prácticamente la zona del mar, con todo galerías, una virguería, sitios realmente alucinantes de este tipo, que se conservan perfectamente bien. Pero aquí tenemos que dedicar mínimo 2 noches y lo interesante, 3 noches.
Bueno, pues hemos viajado por lo menos un poquito, gracias a Joseba Orquiola, el director comercial del Club Marco Polo, que cada jueves nos propone aquí viajar, descubrir sitios nuevos. Hoy hemos descubierto además un sitio, no sé, con cierto misterio, sí, con ciertas leyendas,
lo tiene.
Que yo creo que merece la pena. Gracias también a ti, Tika, ¿eh?